Están escuchando a Desde mi cuarto, un podcast de historia, arte, leyenda, mito, cultura y crimen. Mi nombre es Sebastián y pueden seguir el podcast en cualquiera de sus plataformas preferidas para escuchar. Hoy hablaremos de Juana Colón, una mujer descrita como de estatura alta, de tez negra y de facciones gruesas, casi olvidada de la historia de Puerto Rico. Hay que hacerse una pregunta clave: ¿por qué fue olvidada? ¿Acaso tiene que ver por su color de piel, o por su estatus socioeconómico, por ser mujer, o porque simplemente era otro símbolo de valentía contra los más acaudalados del país? Recuerdo que en la escuela nunca la mencionaron, tampoco en la clase de historia de la universidad. La primera vez que oí hablar de ella fue una charla de un libro. Desde ese punto me puse a pensar, ¿por qué no nos enseñan en las escuelas de esta mujer que tuvo coraje, valentía y que luchó por la igualdad de las mujeres en el siglo XX? No tan solo por la igualdad de las mujeres, sino que luchó por la igualdad de ambos géneros, la igualdad de los trabajadores, por un salario justo y una mejor condición laboral. ¿Acaso esto no es un símbolo de valentía y coraje que deberíamos de conocer? ¿Un símbolo que nos une como puertorriqueños? Juana Colón. Juana Colón nace el 27 de marzo de 1886 en una hacienda cafetalera ubicada en el barrio Río Hondo en Comerío, propiedad del terrateniente Julián Colón Rivera. Nace en el seno de una familia negra y de descendientes de esclavos, sufriendo el discrimen en carne propia por su color de piel, su ascendencia africana y su estatus socioeconómico. Esto a pesar de que en la isla se había abolido la esclavitud para 1873. Juana no contó con el privilegio de asistir a la escuela o de recibir algún tipo de educación, porque ninguno de sus familiares sabía leer o escribir. Esto a diferencia de las mujeres blancas y acaudaladas de la época, que sí recibían algún tipo de educación. Su madre se llamaba Cecilia, de su padre se desconoce quién fue o cómo se llamaba, pero se puede asumir que fue otro esclavo de la finca cafetalera. Su familia vivía como agregados a la finca cafetalera ubicada en el barrio Río Hondo en Comerío. Como agregados, tenían que proveer el mantenimiento de la misma y expandir las facilidades para de este modo aumentar la producción. A la temprana edad de 17 años, más concretamente en 1903, Juana contrae nupcias con José Rosado López. Este era un jornalero. Juana y José procrearon a 8 hijos. Estos eran José, Pedro, Tomás, Evaristo, Juana, Ismael, Inés y Éter. Juana Colón, en el censo de 1910, se identificó como mulata, lavandera y con una casa particular, no sabía leer ni escribir. Para esa fecha apenas tenía 24 años de edad y estaba casada con José Rosado López, de 22 años de edad, quien informó ser labrador, trabajador en una finca de cultivo general y tampoco sabía leer ni escribir. Para el censo de 1912, Juana vivía en el barrio Cuba Libre, en Comerío. En el 1920 ya residía en casa de su madre, en el pueblo de Comerío, en la calle Central número 37. Se identificó como planchadora. Para 1930 ya residía en la calle Colón, del pueblo de Comerío. Informó ser jefa de casa, poseer casa propia, libre de hipoteca. Para esa fecha tenía 44 años de edad. Ella no contó con una relación matrimonial estable, por lo que crió a sus hijos sola y como madre soltera, obteniendo el pan para poder cuidar a sus hijos. Esto se puede ver reflejado en el censo de 1920 y de 1930, en los cuales José Rosado no residía en la casa, siendo un ejemplo más de cómo habían mujeres en la época del 20 y el 30, incluso hasta nuestros tiempos, que se hacían cargo de sus hijos. En el censo de 1930, Juana Colón se identificó como lavandera y planchadora. El libro de Bianca M. Morales Báez indica que Juana Colón cobraba 2 centavos por 12 piezas. Estas eran lavadas y planchadas a mano. Posteriormente se llevaban a la residencia de las personas. Juana y sus otras compañeras, que eran lavadoras y planchadoras, no contaban con un gremio o un sindicato. Una importancia de un gremio fue la huelga del 10 de mayo de 1919, que ocurrió en Ponce. Esta era para buscar un mejor salario. En esta huelga, además de participar las planchadoras, participaron las bordadoras y las caladoras. Hay que aclarar que para el siglo XIX, el trabajo principal que realizaban las mujeres era más doméstico, siendo el trabajo de lavandera realizado por las mujeres marginadas por su estatus socioeconómico, siendo en su gran mayoría mujeres negras. El trabajo de lavanderas, criadas, planchadoras y costureras era el más común entre las mujeres negras. Estas mujeres tienen que soportar muchos incidentes violentos o inapropiados. A pesar de sufrir estos incidentes, estas mujeres lo daban todo para poder conseguir algo de dinero. Juana fue influenciada por estas situaciones que vivió y vio que vivían otras compañeras. Fue influenciada por los pensamientos anarquistas y socialistas del siglo XX. Se convirtió en una gran líder. Esto se puede ver reflejado en su lucha junto a los trabajadores del tabaco para conseguir salarios más justos y una mejor condición laboral, destacándose en la gran huelga tabacalera que ocurrió en abril de 1919. Para ese momento, ella se convirtió en una líder indiscutible que combatió junto a los trabajadores. Hubieron intentos de matarla. Fue arrestada por supuestamente hacer e incitar motines. Para callarla o apaciguarla se le impusieron multas elevadas. Pero eso no la detuvo. Por ese fútbol imparable se le empezó a llamar la Juana de Arco comregueña. Juana Colón estuvo involucrada en el ámbito político. De ese modo se convirtió en una gran líder del Partido Obrero Socialista de Puerto Rico. Por medio de este partido defendió los derechos de las mujeres a participar de la vida pública y reclamó el sufragio de las mismas. Para la década del 30 fue una verdadera líder indiscutible, realizando campañas entre las obreras del tabaco para que se les reconociera el derecho al voto. Esta mujer fue una gran oradora, dominó el arte de la discusión. Gracias a que fue una gran oradora, llegó a hablar en varias tarimas del Partido Socialista, en donde arremetió contra los que utilizaban abusivamente su poder económico y social. Esto lo hacía utilizando jergas coloquiales de su ámbito social. Además de dominar el arte de la discusión, fue una gran curandera de barrio. Ella utilizaba la medicina natural, nunca llegó a cobrar por este trabajo. Para 1949, ella participó en el movimiento que buscaba dar transportación escolar para los estudiantes comorigueños. Juana muere el 17 de enero de 1967 en su pueblo que la vio crecer y que la vio convertirse en una gran líder feminista. Juana y Luisa Capetillo son consideradas como una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Siempre fue una mujer justa que luchó por lo que quería y creía y que luchó por la igualdad de las mujeres obreras puertorriqueñas. Finalizo con la siguiente pregunta. ¿Quién nos dice que en esa época hubieron otras mujeres que lucharon igual que Juana, pero que fueron olvidadas en la historia?